Bien, hoy quizás la forma de recibirlo sea diciéndoles, bueno, feliz año nuevo, esperemos que hayan pasado lo mejor posible este fin del 2009, inicio del 2010, y bueno, y capaz que algo queda todavía, algún dolor de cabeza o bueno, molestar, pero ya se va a pasar, no será problema. Pero bueno, nosotros por supuesto también... con, bueno, desafíos por delante, ni que tal vez, ¿no? Y esto, en lo que me es personal, sin duda también es un desafío, pese a, bueno, a tener una larga relación con esta institución, plantearse, bueno, un año por delante con todo lo que ello conlleva, también, ¿no? Una especie de, nos saca un total, de cuando se cierra un año y cuando empieza el otro, y bueno, qué es lo que vamos para adelante, ¿no? Y bueno, y sin duda que esto es un gran desafío al cual, como a mucha gente, ¿no? A mí, la realidad, los desafíos me gustan. Así que bueno, arrancando este 2010 y como siempre, tratando temas con distintos técnicos, distintas regionales, y bueno, lo que nos llevará hoy a charlar con el ingeniero Marcelo Pereira, sobre un tema que hablamos en todos los programas, digo, en esta misma radio, en el Diario Rural, en todos, el programa de Martín, el que fuere, siempre se habla sobre el tema de carga animal y que regula la carga y todo. Bueno, vamos a entrar al tema, ¿le parece? Me parece una muy buena cosa. Antes de decirle, por supuesto, Guaymirán Bonet es quien está en la producción del programa. Martín Coagliata es quien lo pone al aire y bueno, y quien les habla, Gustavo Yuñén, charlando con ustedes. Dentro de esta institución en la cual tenemos ya una larga relación, es con uno de estos técnicos también que están desde el principio de este nuevo plan, para llamarlo de alguna forma, está Marcelo Pereira, el cual es un gusto recibirlo aquí en el programa. Marcelo, el abrazo para ti.
No, el abrazo va para ti también. Un saludo especial a todos los compañeros de la institución en este nuevo año que estamos arrancando y también muy especial para toda la audiencia que nos sigue de cerca.
Marcelo, ¿cómo empezar a entrarle a lo que es el tema de la carga? Eso que del cual hablamos todos los días, ¿no? Sí, hay que regular la carga, hay que subir la carga, hay mucha carga, hay que bajarla, hay que optimizarla. Pero para saber de qué estamos hablando, digo, ¿cuál es la importancia que tiene la carga en un sistema ganadero? Para después ir profundizando en el tema, pero bueno, para saber exactamente de qué hablamos cuando todos los días usamos este término, ¿no?
Sí, exactamente, Gustavo. Mira, primero que nada, un poco para ordenarnos, me parece prudente y pertinente definir un poco el tema de la carga y un concepto que va bastante atado al tema de la carga, que es el tema de capacidad de carga. La carga, en definitiva, es una decisión que toma el productor que decide cuántos kilos de carne en definitiva tener por unidad de superficie. La carga se mide en términos de kilos de carne por unidad de superficie, por hectárea, a título de ejemplo, y la dotación es, en definitiva, el número de animales por unidad de superficie. Es decir, que el concepto de la carga es un poco más preciso que el tema de dotación, porque a título de ejemplo, hoy podemos tener una carga de 300 kilos por hectárea y si la vaca engordó y mañana pesa 301 kilos, la carga aumentó en un kilo. Y esas precisiones, tal vez la dotación no es posible de que las capte. Entonces, en general, cuando los productores hablan de carga, en definitiva siempre se refieren al número de animales por unidad de superficie y ese es el concepto de dotación. Eso a título de ilustrar un poco la diferencia entre carga y dotación, donde la carga es un concepto un poco más preciso. Atado a esto, y para mí de gran trascendencia va el concepto de capacidad de carga, que es en definitiva los kilos de carne que un campo puede soportar siempre y cuando los animales que estén encima produzcan bien bajo un sistema determinado de manejo, con la condición de que no se deteriore el recurso que está involucrado en ese proceso de producción. En este caso podría ser, por ejemplo, el campo natural. Uh-huh. Entonces, el concepto de capacidad de carga involucra el tema de que no se degrade el recurso. Existe la creencia de que los campos naturales pueden soportar cualquier cosa, y eso es así durante un tiempo, pero a la larga los campos naturales nos pasan una factura del hecho de estar sobrecargado, y esa factura se llama degradación, o en términos más camperos, es cuando los campos se comienzan a arruinar bajo diferentes formas. La forma más conocida es la presencia de malezas de campo sucio, donde la gente dice, se me llenó el campo de carqueja, de caraguata, de mío mío. Bueno, esos son, por decirlo de alguna manera, síntomas tardíos de degradación, que cualquier persona que esté en el campo es posible que se dé cuenta que ese proceso esté pasando. Frente a este hecho, el gran desafío que existe y que no es menor, es adecuar la carga a lo que el campo puede aguantar. Entonces nosotros lo que pregonamos, la institución lo que pregona, es utilizar el concepto de carga segura, es decir, la carga promedio que esos campos pueden soportar. Hoy existe información objetiva generada por los diferentes centros de investigación, ya sea INIA o Facultad de Agronomía, para las diferentes zonas, como puede ser el basalto, el cristalino, la región del este o areniscas, en donde se sabe cuál es la carga promedio que surge a partir de la productividad de pasto que han tenido esos campos en una serie larga de años, donde se puede calcular en base a la utilización cuánto es lo que un campo puede soportar en términos promedio. A ese promedio le llamamos carga segura, y lo que significa que nosotros, usando cargas seguras, lo que significa es que la mitad de los años no va a sobrar el pasto y la mitad de los años nos va a faltar el pasto. Es jugarse al medio. En general, lo que ocurre en el país es que los campos están siendo explotados desde hace muchísimo tiempo con cargas que están por encima de lo que el campo puede aguantar, y es por eso que casi todos los campos naturales del Uruguay presentan síntomas de degradación. Síntomas tempranos en algunos casos y síntomas tardíos en algunos casos, y también situaciones extremas donde la degradación es irreversible. Uh-huh. Por eso es importante decir que la carga y su ajuste es la variable de manejo más importante en el tema de manejo de pasturas, en este caso el que nos involucra el tema del campo natural, y es la que determina tanto la condición o el estado de salud de la pastura como la productividad de nuestros campos naturales. Es por eso que nosotros insistimos tanto en el tema de la carga y su ajuste, más allá de que si usamos vacas o ovejas, o más allá del sistema de pastoreo que utilicemos. No hay ningún sistema de pastoreo que pueda compensar desfasajes de cargas muy altas. Por eso es que si tenemos que construir una pirámide y decir cuál es la base que sustenta todo, es la carga y su ajuste, cuando estamos hablando de manejo de pasturas que en definitiva determinan la productividad de lo que hay arriba de eso. Uh-huh. Como novedad, lo que puedo decir que hoy hay nuevas metodologías para calcular en forma objetiva la carga, con mecanismos que hacen un seguimiento forrajero vía satélite, es decir, vía teledetección, y podemos estar sabiendo o calculando la capacidad de carga prácticamente en tiempo real de cada uno de nuestros potreros de los establecimientos. O sea, que información objetiva existe para tomar esa medida.
Hay que utilizarlas en todos estos recursos, en los cuales, por supuesto, tienden a lo que tú decías al principio, ¿verdad? Te invito, Marcelo, a hacer una breve pausa para después. Hay un dicho que lo venimos repitiendo también, que dice: no hay cosa más peligrosa que canario con pasto. Bueno, de eso quizá que se trata de lo que vamos a charlar luego de la pausa, de cómo trabajar, en ocasiones en donde, como tú decías, hay parte del año en el cual falta y parte del año con el cual sobra. Bueno, ¿cuál es la estrategia que debemos adoptar cuando hay más oferta de pasto? No te vayas, que ya continuamos. Bien, les decíamos antes de ir a la pausa ese dicho ahí, hay cosa más peligrosa que canario con pasto, ¿no? Pero se refiere más que nada, ¿no?, a lo que es la utilización, y por supuesto, ¿no?, precisamente al manejo de la carga. Y aspectos importantes que recién decía Marcelo, ¿no? Gracias al tema del sobrepastoreo, en un campo natural en el cual lo que abunda, sobre todo en el tapiz uruguayo, es más que nada lo que son las gramíneas, ¿no? Y leguminosas, son las menos. Y la desaparición de especies, se la debemos en parte a ese darle palo, como se le dice vulgarmente en campaña. Al campo. Y bueno, por supuesto, ¿no? Si no dejamos semillar, evidentemente las especies desaparecen porque es la manera que tienen de perpetuarse, sobre todo lo que pueden ser las especies anuales, ni que tal vez. Y aparte, bueno, cada vez que le sacamos hoja, o sea, parte aérea a la planta, eso repercute en algo que nosotros no vemos, que está abajo de la superficie, ¿no? Es más o menos así, Marcelo, el tema, ¿no?, de por qué cuidar el recurso campo natural, que es nuestro mayor recurso forrajero, ¿no?
Comparto totalmente lo que has dicho, Gustavo. Es así como tú decís, y el hecho de trabajar, lo que tenemos que aprender es a trabajar con más pasto. Existe un paradigma en el agro uruguayo de estanciero con pasto, estanciero fundido. Y eso, bueno, eso hay que tratar de derrotarlo, sobre todo pensando en lo que estamos viviendo últimamente, que es un límite bien difuso entre lo que es variabilidad climática y es en lo que y cambio climático. Pero lo cierto es que estamos viviendo con más frecuencia periodos extremos. Acabamos de salir de una sequía, si bien no muy larga, una sequía muy aguda, y pasamos de pronto a tener grandes inundaciones. Frente a ese hecho, no hay duda ninguna que el recurso que por excelencia se adapta a esos cambios tan marcados es el recurso campo natural, con una enormidad de especies, con miles de años de adaptación a lo que está pasando. Entonces, el hecho de trabajar con más pasto trae consecuencias buenas y que han sido verificadas por diferentes ensayos, en donde se ha constatado primero que el hecho de trabajar con más oferta de pasto, por un lado, trae mayor biodiversidad, es decir, hay una riqueza de especies que es mayor, se cuentan mayor número de especies. Por otro lado, hay un concepto que los americanos llaman, que es la cosecha del agua, que es mucho mayor. Cuando el agua llueve, o sea, cuando el agua cae, mejor dicho, o cuando llueve sobre una superficie que está con poco pasto, con poca cobertura, el agua infiltra poco, es decir, penetra poco en el agua y escurre mucho, y hay fenómenos de erosión. Entonces, queda poca agua en términos relativos para la utilización de las plantas. Cuando existe un mantillo y cuando hay vegetación arriba, el agua infiltra mucho más, es decir, que se cosecha el agua mucho más y queda mayor cantidad de agua disponible para el crecimiento de las plantas. Esto, desde el punto de vista de la sequía y de los cambios tan marcados que estamos teniendo, eso marca una diferencia que es de gran importancia. Por otro lado, el hecho de trabajar con más pasto determina que haya mayor crecimiento de la pastura, y el sistema radicular que tú bien hablabas, que es la parte que no vemos, ¿tá?, de lo que normalmente trabajamos, se encuentra con mayor desarrollo y con probabilidad de encontrar agua a mayor profundidad. Eso, frente al fenómeno de la sequía, determina que cuando una sequía comienza, esos tapices demoran más en resentirse, o sea, nos dan más tiempo a tomar decisiones. Y cuando llueve, esas pasturas se recuperan antes. Hoy estamos viendo pasturas que después de haber llovido mucho, todavía no se han recuperado totalmente debido a la agudeza que tuvo la sequía que acabamos de vivir. Entonces, esos son factores que demuestran en forma objetiva y clara las ventajas de trabajar con más pasto, y en definitiva, el hecho de trabajar con más pasto hace que los animales consuman más comida o más pastura, en este caso, y puedan producir o elevar los niveles de producción sin poner en juego la degradación de recursos. Por eso entendemos que es algo muy importante de mencionarlo y sobre todo de destacarlo. Lo que está pasando hoy, que era lo que tú me preguntabas, está habiendo una abundancia de pasto que tienta a todo el mundo a restoquearse de nuevo con las cargas que antiguamente se tenían, pero es necesario mencionar o destacar que las pasturas en un periodo de sequía se degradan cuando comienza a llover. Es decir, en este caso las pasturas que han sido más afectadas en la sequía que tuvimos son las pasturas de verano, las pasturas estivales, que son las que más se resintieron, sobre todo aquellas grupos de especies que les gusta el agua, como por ejemplo el pasto horqueta o el pasto chato. Esas especies fueron notoriamente perjudicadas por la sequía, y cuando empieza a llover esas especies comienzan a mover sus mecanismos fisiológicos o mecanismos internos para rebrotar, y si ahí está el diente del animal que no le da tiempo a recomponer o a reestructurar todo ese aparato que permite el crecimiento, es donde ahí se degradan, y si el pastoreo es muy frecuente y muy intenso, muchas de las especies pueden estar muriendo. Por eso es importante mencionar que correspondería darle un tiempo de descanso después de periodos de sequías tan agudos, donde se notó que hubo una falta de cobertura vegetal debido a muerte de plantas, un periodo correcto de recuperación para que los pastos semillen, reestructuren de nuevo sus reservas para poder seguir continuando. O sea que el restoqueo, o sea, el hecho de poner animales de nuevo, tendría que ser gradual para permitir una correcta recuperación de la pastura. Y a veces es bueno que sobre el pasto para que las pasturas se recuperen, tanto por lo que decíamos como por la formación de semillas, y sobre todo la producción de semillas de las pasturas invernales, que normalmente todos los años tienen muy baja probabilidad de semillar, porque los pastos de invierno primero producen pasto y luego semillan, y cuando semillan es a la salida del invierno, que es cuando más falta pasto. Nosotros hace muy poquito tiempo hicimos una jornada en donde, bueno, se mostró un sistema con manejo racional, donde se ve mucho pasto, llama la atención a los productores, pero esas son las pasturas que, frente a un fenómeno de sequía, que indudablemente va a venir de nuevo, no sabemos cuándo y qué intensidad va a tener, pero sí es necesario suponer que va a volver, esas pasturas enfrentan la sequía de mucho mejor forma que pasturas que fueron judiadas, como dijiste vos hace un ratito.
Sin duda que es así, ¿no? Y sobre todo lo que nosotros vemos en el este, sobre todo lo que es el raigras, que hace un aporte importante, sobre todo durante el invierno, y que bueno, y precisamente tú, como tú decías, ¿no? Esa cola que queda a veces en el invierno, y bueno, y con alguna helada que se prolonga, en fin, y todo el mundo dice, bueno, que venga la primavera de una vez por todas, por favor, para que esto levante, ¿no? Marcelo, un poco fuera de micrófono, se hablaba, bueno, que querías hacer una anécdota sobre un consultor sudafricano y sobre el concepto de pasto desperdiciado, a la cual yo... No, por supuesto, no sé de qué se trata, así que tengo la misma expectativa que puede tener la audiencia sobre este señor, que tampoco es el nombre. ¿Cómo se llamaba? ¿Te lo recordás? O...
Sí, sí, cómo no. Mirá, este fue un consultor sudafricano que conocimos cuando tuvimos la oportunidad, el equipo técnico de visitar Sudáfrica. Se llama, es un investigador de renombre internacional, se llama Jock Dankwart, que fue invitado por el plan acá al Uruguay hace varios años, creo que fue en el año, 2000 o 99, 2000, por ahí o un poquito antes, en el cual, a mí me tocaba hacer de traductor y giramos por bastantes lugares, pero yo en el momento que me tocó acompañarlo era en el norte del país. Era una visita más bien invernal, es lo que recuerdo, y visitábamos campos que en términos prácticos parecían una cancha de golf, es decir, no había disponibilidad ninguna de pasto. Y bueno, él, este hombre, Jock Dankwart, entraba a los campos y decía, ¿qué cantidad de pasto desperdiciado que hay? Y como a mí me tocaba hacer de traductor, yo decía, bueno, o no estoy entendiendo lo que dice, o este tipo está loco, porque no había absolutamente ningún pasto. Entonces lo llevábamos a otro campo que estaba peor todavía, decía, pero qué cantidad de pasto que se desperdicia en el Uruguay, hasta que al final no aguanté más. Y bueno, le pregunté en definitiva cuál era el concepto de pasto desperdiciado para él. Y bueno, en definitiva, qué es lo que quiero transmitir a la gente. Él nos dijo, acá hay un montón de vacas que comen pasto todo el año y no producen un ternero. Ese es el concepto de pasto desperdiciado. Si ustedes bajan la carga, esas vacas van a comer mejor, va a haber más pasto, y ese pasto se va a traducir en producción de ternero. Entonces dice, bajen la carga si quieren desperdiciar menos el pasto. Ese es el concepto que quería transmitir bajo esta anécdota, que me parece que es muy gráfico y transmite en forma conceptual todo lo que hemos charlado a lo largo de estos minutos.
Sí, no tengo la más mínima duda que es que es muy gráfico, ¿no?, lo que dijo este sudafricano y su apreciación, y es algo sobre el sobre lo cual digo el plan ha insistido bastante, ¿no?, sobre estos temas, y que tal vez que tú te acordarás cuando se inició todo el tema del Vaca 4, y que bueno, por supuesto, la relación que había ante la condición corporal, pero bueno, entre todos los factores que hay que manejar en definitiva para lograr un ternero, ¿no? Y bueno, está ese dicho que alguien lo dijo, que yo creo que es muy cierto, que el ternero más caro es el que no nace, ¿no? Y es también un poco lo que decía este consultor sudafricano, ¿no? Marcelo, fue realmente un placer charlar contigo y hablar de este tema, ¿no? De la carga animal, algo que manejamos todos los días, como decíamos al principio, pero que tenemos que saber qué es, para qué sirve y en definitiva cómo manejarlo. Marcelo, un abrazo y nos reencontramos en cualquier momento.
Un abrazo para ti también, y bueno, como siempre, estamos a las órdenes y nos estamos viendo en cualquier momento.
¿Cómo no? Un abrazo.
Un abrazo.
Bien, allí estaba el ingeniero Marcelo Pereira Machín, hablando sobre el tema manejo de carga animal. Yo creo que quedaron varias cosas allí como para poder seguirle sacando punta en alguna otra ocasión. Volvemos a recordarle cuáles son las formas de comunicación con el programa a través del mensaje de texto. El celular es el 099-839-546, 099-839-546. El mail, radioplan@planagropecuario.org.uy. La página web, www.planagropecuario.org.uy. Y recordarles, como siempre, bueno, que allí están los programas, todos los programas emitidos hasta el momento, que pueden, por supuesto, acceder a ellos, los pueden escuchar, se les sacó la parte comercial, incluso también para muchos colegas que también están haciendo uso del material. El otro día, bueno, le decíamos, a través de FM Integración de Maldonado también se están difundiendo los programas. Nosotros lo hacemos también en nuestro programa allí en Radio Maldonado. O sea que esperemos que esto sirva a quien en definitiva es su destinatario, que es el productor ganadero, y sobre todo el productor ganadero familiar, que es el que tiene que lidiar todos los días, ¿no?, con estos temas. Nos reencontramos el sábado que viene, ¿le parece? Aquí en este espacio del programa del Plan Agropecuario, el primer programa de extensión para el productor ganadero. Fue un placer estar con ustedes. Hasta dentro de 7 días y un abrazo.